Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes hoy? Saben bien, saben bien. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar con el servicio. Son las 9:05. Comenzar lo más a tiempo que se pueda. Oremos. Dios bueno, Dios santo, te damos gracias en esta mañana por la bendición de estar vivos, por la bendición de poder llegar aquí sano y salvo a tu casa de oración. Te pedimos que tú estés aquí con nosotros hoy, reclamando la promesa que tú nos diste en la Biblia, donde dijiste que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Sabemos que tú estás entre nosotros, muévete con poder, glorifícate en los cánticos, en la alabanza, muévete en medio de tu congregación, a través de tu palabra, y toca los corazones, Dios mío, transforma las almas, tú estás en control, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanito, que ustedes pueden ver ahí, en esa imagen. Aquí abajo hay alguien saliendo de una tumba. ¿Y quién se supone que sea esta persona que está aquí? ¿Esta persona que está aquí? Jesucristo. ¿Y estas son las quiénes son estas dos? Son Marta y María. Y este que está aquí es Lázaro. Hoy vamos a estar, de hecho, esta imagen es del pintor que papi me gusta, James Tissot. Y vamos a estar viendo ese pasaje hoy en Juan capítulo 11, versículo 17 en adelante. Juan capítulo 11, versículo 17 en adelante. Cuando Jesucristo levanta a Lázaro de entre los muertos. Gloria a Dios. A ver si esto pasa. Evidentemente no quiere. Muy bien. Hoy vamos a estar viendo la sesión número 7. Nuestra necesidad de esperanza. Hoy 16 de abril, domingo de Resurrección. Hoy vamos a estar viendo nuestra necesidad de esperanza en Juan 11, 17 al 27, esos 11 versículos. El contexto, si usted mira el capítulo 11 completo, lo que está hablando es de la muerte de Lázaro, cómo Jesús se entera de que Lázaro está postrado en cama y él va y dice: vamos para allá para ayudar a Lázaro, que está durmiendo. Y ellos dicen que bueno, si está durmiendo quiere decir que se va a mejorar, pero Jesucristo se refería a que iba a morir, que estaba muerto, estaba durmiendo, estaba muerto en su carne. Y las personas del tiempo de Jesús, los fariseos, los líderes religiosos, estaban buscando a Jesús para matarlo, para apedrearlo. Por eso los discípulos no querían que Jesucristo regresara a donde estaba Lázaro, a Betania, porque de ahí él había salido, porque intentaron apedrearlo. ¿Okay? Y vamos a ver cómo el hecho de Jesucristo resucitar a Lázaro de entre los muertos hace lo que dice el tema de este estudio, nos da esperanza. La resurrección, el poder que tiene Jesucristo para resucitar a las personas, nos da esperanza. Antes de comenzar el estudio como tal, yo quisiera que usted meditara y piense qué cosas a ustedes lo motivan a sentir esperanza, y valga la redundancia, pero para el futuro. ¿Qué cosas por las cuales usted pasa diariamente y las que usted tiene en su mente los motivan a tener esperanza para el futuro? ¿Alguien quisiera compartir conmigo? Por ahí están los micrófonos. Marquito, ahí atrás hay un micrófono al frente de ahí mismo. ¿Cómo estaba? ¿Estás bien, Jesús? ¿Estás bien? ¿Qué le motiva a usted para tener esperanza para el futuro? Ah, dame un segundito, yo creo que está apagado todo eso.
Gloria a Jesús. La gloriosa resurrección de los muertos es una esperanza.
Amén. La gloriosa resurrección de los muertos es una esperanza. Pero otra cosa además de eso, Marco. Además de lo que vamos a ver hoy en el estudio, ¿qué cositas más te pueden dar esperanza? Si no tiene que ser necesariamente espiritual, puede ser algo cotidiano. ¿Sabes? Por ejemplo, hay personas que dicen, para darle un ejemplo, para que entiendan lo que estoy diciendo, ven a un niño recogiendo basura en la calle y un viejito dice, no se ha perdido la esperanza, todavía hay esperanza para Puerto Rico, ¿verdad? Algo así. ¿Alguna otra esperanza que usted... Papi.
De que nuestros hijos puedan ser autosuficientes.
Ver que los hijos puedan ser autosuficientes, la esperanza. ¿Alguien más? Abuela Úrsula.
Yo no creo ya, ¿verdad? Que cuando ciertas ideas y tradiciones de la familia en el pasado, pues uno dice, pues ya eso no existe, pero sí tenemos la esperanza porque vemos que sí hay jóvenes que se preocupan por las personas y por los hogares, por sus padres y por las personas que... Que a veces decimos, ya las costumbres de antes se perdieron, todas aquellas buenas costumbres de reunirse en familia y todo, pero sí vemos que hay jóvenes que se preocupan por los ancianos, se preocupan por las tradiciones de sus padres, las cosas buenas que hacían de reunirse en ciertas ocasiones y todas esas cosas. Y tenemos esa esperanza, ¿verdad? Pensando en la tierra, en el futuro, pensando en las cosas de Dios, pues cuando tenemos situaciones tristes y de dolor, enfermedad o muerte o lo que sea, pues tenemos la esperanza de que eso se va a acabar, de que no vamos a estar eternamente entristecidos, sino eternamente gozosos con el Señor.
Muchas gracias. Para los que llegaron ahora, estamos discutiendo en nuestro tema la necesidad de esperanza. El ser humano necesita una esperanza que le va a llevar a querer vivir un día después del otro, ¿verdad? Porque cuando la persona vive en tragedia y vive pensando que mañana no va a pasar nada, entonces pasan los problemas en su vida y hay personas que llegan hasta quitarse su propia vida. Nosotros como seres humanos necesitamos esperanza y estábamos discutiendo que hay otras cosas cotidianas que nos dan esperanza. No tienes que ser cristiano para tener una esperanza en el sentido carnal de la palabra. Dijimos que ven a un niño recogiendo basura en el piso y dicen, un viejito, mira, no se ha perdido la esperanza, todavía queda algo, todavía queda un futuro. Abuela Úrsula estaba mencionando uno también, papi, de que los hijos le dan esperanza a los padres también. ¿Alguno otro más que quisieran compartir? Monserrate, por ahí está el micrófono.
A mí me da esperanza ver que hay algunos matrimonios jóvenes que están criando sus hijos, los están llevando a la iglesia, están asegurándose de que están recibiendo la palabra y que están creciendo en una vida cristiana. Y que a pesar de que estos jóvenes, ¿verdad?, tienen que lidiar con todas las cosas que el mundo nos tira, porque hoy en día es fuerte. Toda la economía y todas las cosas que los jóvenes tienen que enfrentar. Ellos están criando sus hijos en una forma cristiana.
Amén,
eso
amén.
Me da esperanza a mí.
Amén. Hay otra forma que le da esperanza a la señora Monserrate. Hermano Marco, ¿una más?
Sí, otra cosa que da esperanza hasta cierto punto es que ver el número creciente de juventud que está dedicándose a lo que es la agricultura. Y cómo ese número va creciendo, pues nos da esperanza de que por lo menos algún día, quizás, Puerto Rico puede ser autosustentable, si Dios lo permite. ¿Sí?
Amén. Hablando en ese sentido también, hay cosas en las que la gente tiene esperanza, porque esa palabra se puede usar de diferentes maneras. Me da esperanza, pero también tengo la esperanza de... Y hay personas que tienen la esperanza de que, por ejemplo, hablando por esa línea, de Puerto Rico, los asuntos económicos por los cuales estamos atravesando se arreglen. Y algunas personas como yo tenemos la esperanza de que los revoluciones que están pasando por allá en Siria y Afganistán no se alboroten mucho para que no nos tengan que mandar para allá. La esperanza, el deseo. ¿Amén? Así que ahí ustedes compartieron unas cuantas cosas que nos dan esperanza. Ahora yo quiero que ustedes pasen eso y se transporten a casi 2000 años atrás, donde hay un pueblo judío en Jerusalén y ellos tenían una esperanza también. Ellos siempre estaban a la expectativa. ¿A la expectativa de qué? Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando al ungido, al Cristo. Un hombre, una figura que vendría del linaje de David y que establecería su reino aquí en la tierra y lo establecería a ellos como nación una vez más sobre el mundo. Y ese Mesías estaba delante de ellos, pero ellos no se daban cuenta. Ese Mesías estaba delante de ellos y ellos solamente querían apedrearle porque supuestamente blasfemaba diciendo las cosas que eran reales, diciendo que él era mayor que Abraham, diciendo que él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, diciendo que Dios le hablaba directamente a él, que Dios lo había enviado, etc. Esa era la esperanza que tenían ellos, que llegara el Mesías. La verdad central para este estudio de hoy es que Jesús es la resurrección que nos da vida ahora y para siempre. Había una secta de los judíos que se llamaban los saduceos. Esa secta de los judíos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Esa secta del judaísmo pensaba que usted moría y se acabó todo. Lo que hay aquí es lo que es. La vida es una y hay que disfrutarla. La vida es corta, decían. Y solamente lo que hacía aquí en el mundo era lo que era. De hecho, ellos confrontaron a Jesús una vez y le dijeron, ay, si tú crees en la resurrección y hay un hombre que está casado con una muchacha o con una mujer, y esa mujer, ese hombre se muere, y esa mujer se casa con su hermano, y después ese hombre a su vez se muere, y ella se casa con el otro hermano, y a su vez se muere y se casa con otro hermano, cuando lleguen al cielo, ¿de quién es esposa? Porque si existe la resurrección, entonces... Y Jesús le dijo, hay resurrección y hay vida después de esta vida, pero no hay casamiento. Allá no van el esposo ni esposa. Qué triste, ¿verdad? No va a haber esposo ni esposa. Para los que están casados dirán qué triste. Pero algo mejor tiene Dios allá. Algo mejor tiene Dios allá. Hay resurrección y hay vida después de este mundo. Gloria a Dios. Hay dos palabras que yo quiero discutir antes de empezar. Y es la palabra crees. Cuando la Biblia utiliza la palabra crees en este aspecto, por ejemplo, cuando dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra creer no es solamente saber que algo es de una forma, es tener una convicción, es algo más profundo, algo más fuerte. Usted ha leído ese pasaje en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras bien fuertes ahí. Certeza. ¿Qué significa certeza? Certeza significa cuando tú das por cierto algo, cuando tú tienes duda de algo. Y una convicción es una creencia que te impulsa a ti a vivir tu vida de una manera específica. Eso es una convicción. Una convicción es algo que está tan arraigado a tu corazón que tú lo utilizas como base para tomar tus decisiones. Y dice la Biblia que la fe es la certeza y es la convicción. Pues aquí vamos a estar viendo en este pasaje, en el versículo 26 específicamente, cuando Jesucristo dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? Todo el que vive y cree en mí, todo el que tiene una convicción y me da por cierto y basa su vida de acuerdo a mis preceptos, ese vivirá eternamente. Una palabra que quería discutir y la próxima es el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El Cristo es literalmente la palabra en el Nuevo Testamento para el Mesías que se hablaba en el Antiguo Testamento. Significa literalmente el ungido. En el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se ungían? Se ungía a los reyes. Por ejemplo, cuando Samuel allá escoge a Saúl como rey, ¿qué él hace? Lo unge. Y cuando lo desecha entonces y va a la casa de Isaí y busca a todos sus hijos y termina buscando a David que estaba velando las ovejas, ¿qué él hace? Lo unge. Y ese término pasó a ser un sustantivo. Al que ungieron lo llamaban él ungido. De hecho, eso era tan y tan sagrado, ser ungido de parte de Dios, que David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, decía que lo tuvo en varias ocasiones durmiendo o enyangotado dentro de una cueva haciendo sus necesidades, que pudo haberlo matado, pero él decía que no iba él a poner mano o dar muerte al ungido de Dios. Era algo bien sagrado. Pues los judíos, desde que ellos pasó en el tiempo de los reyes, que se habían dividido en Israel y en Judá, y fueron deportados a Babilonia, desde ese tiempo ellos no fueron nación, ellos dejaron de ser nación. Después llegó Nehemías y Esdras, toda esa gente, y empezaron a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, pero después nuevamente fueron invadidos ¿por quiénes? Por los romanos. Y ellos en sus profecías se hablaba de un retollo, un arbolito que iba a salir de la descendencia de David, el rey más famoso que tenían ellos. Pues el Cristo era el ungido que Dios había prometido, que iba a restablecerlo a ellos como nación. Así que cuando ustedes ven la palabra Cristo, nosotros pues decimos Cristo y a veces no estamos conscientes de lo que significa. Significa el ungido, el que Dios envió para establecer su reino nuevamente. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora en Juan 11, versículos 17 al 24, algún voluntario. Ámbar, Juan 11, versículos 17 al 24. Gloria a Dios.
Juan 11, del 17 al 24, dice de la siguiente manera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero».
Amén. Muchas gracias. Nosotros hablamos del contexto, ¿verdad? Si usted busca los versículos 1 al 16, habla de que Lázaro se había enfermado. Lázaro se había enfermado y Lázaro era hermano de dos figuras bien importantes que nosotros conocemos de la Biblia, Marta y María. Esa misma María, nos dice el versículo 2 de Juan 11, que fue la María que usted recuerda que había derramado el perfume en los pies de Jesús y lo había enjugado con sus cabellos. Esa misma María era la hermana de Lázaro. Y ella enviaron un mensajero a donde Jesús a decirle que Lázaro estaba enfermo. Y aparentemente era una enfermedad bien grave. ¿Por qué? Porque ellos lo enviaron con urgencia, enviaron un mensajero allá para que se enterara Jesús. Y Jesús lo oyó y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Porque, que diga, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así hay enfermedades en este mundo, ¿verdad? Abuela Miriam, hermanita Marcia, tuvieron unos padecimientos muy fuertes en su cuerpo. Pero yo imagino que cuando Jesús le llegó la noticia, él dijo eso mismo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Y habrá sido Dios glorificado en las vidas de Marcia y de la hermanita abuela Miriam? Grandemente. Pero lo interesante es que las hermanas Marta y María le dicen a Jesús, aquel a quien tú amas está enfermo. Eso pudiéramos tomarlo para nosotros en nuestras oraciones, cuando hay un hermanito enfermo. Padre Santo, aquel hermano a quien tú amas está enfermo. Amén. Y dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús los tenía en estima. De hecho, les dice la Biblia que él los visitó una vez, fue allá a su casa, y que estaba Marta afanada, haciendo las cosas y los quehaceres de su casa, y María escuchando a Jesús hablando. Y que después viene Marta y le dice, Jesús, yo estoy aquí fregando, yo estoy aquí cocinando, y María está ahí, no le vas a decir nada. Y Jesucristo le dice que ella estaba haciendo lo más importante, que no se la llevara. Entonces uno de los discípulos en el versículo 7 le dice a Jesús, vamos a Judea. Le dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y los discípulos le dijeron, maestro, ahora los judíos te quieren apedrear y tú quieres ir de nuevo para allá. Y Jesús le dice, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. En él es bien interesante cómo Jesús siempre contesta las preguntas de las personas de una manera que uno dice, le dijo algo pero no le contestó lo que le preguntaron. Le contestó otra cosa. En otras palabras, Jesús lo que quiso decirle es, yo sé más que tú. En mi mente yo tengo la claridad del día. No cuestiones lo que yo estoy por hacer. Y después dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Yo no sé si te recuerdas cuando estuvimos estudiando los martes en Tesalonicenses, que decía Pablo, no quiero que ignoréis respecto a los que duermen. La palabra duerme en la Biblia se utiliza tanto como para descansar, pero se utiliza también para cuando alguien está muerto físicamente, porque está durmiendo, porque eso viene con una doctrina detrás de eso, de que se va a despertar, el que está durmiendo se va a despertar. Por lo tanto, después de la muerte hay algo más. Y Jesucristo dice, vamos para allá porque Lázaro duerme. Y sus discípulos, no entendiendo lo que dice, le dijeron, Señor, si duerme, sanará. O sea, déjalo durmiendo, descansando, porque quiere decir que entonces, si descansa, se va a poner bien. Amén. Y entonces el versículo 14 dice, Lázaro no ha muerto. Y entonces así, dice que Tomás le dijo a los demás discípulos, vámonos también nosotros para que muramos con él. Fíjate eso, porque Jesús en el versículo 14 dice, Lázaro no ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Es un poquito interesante, eso lo podemos discutir un poquito después, pero de ahí comienza el versículo 17. Donde dice que Jesús halló que Lázaro llevaba ¿cuánto tiempo muerto ya? 4 días, hermano. Ya Lázaro ya había muerto 4 días. Algunos por allí habrán dicho, válgame, eso que Jesús amaba a Lázaro y vino para acá 4 días después que se murió. Después que ya estaba enterrado, sepultado. Ni lo vio. Fue cuando ya llevaba 4 días muerto. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Ya las personas, hermanos, se habían hecho de la idea de que Lázaro estaba muerto. Ya no lo iban a ver más. ¿Cómo me habla a mí esta porción antes de la resurrección que él va a efectuar? A veces, como Marta y María, nosotros tenemos un tiempo en el que queremos que Dios haga las cosas. De hecho, su misma madre, María, la madre de Jesús, a veces le decía cosas al Señor, y el Señor decía, madre, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Las cosas Dios las hace a su tiempo, porque Él sabe todas las cosas. Y Jesucristo llegó 4 días después de haber muerto Lázaro. Eso no quiere decir que llegó 4 días tarde. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Llegó 4 días después de haber muerto Lázaro, pero no llegó 4 días tarde. Llegó a tiempo. Llegó cuando era el tiempo de Dios. Así que a veces nosotros estamos desesperados en nuestras vidas y queremos que Dios nos conteste una petición y pensamos que es al tiempo de nosotros. Dios nunca va a llegar tarde. Dios va a llegar en el momento indicado, en el momento que Él quiere, en el momento que Él sabe que va a ser el correcto. Ulteriormente, ¿para qué? Para lo que dice en el versículo 4. Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en esa situación. Por lo tanto, Jesucristo llegó 4 días después de ya Lázaro haber muerto. Y dice Marta a Jesús, en el versículo 21, Señor, si hubiese estado aquí, versículo 21, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué hermosa la fe de Marta, ¿verdad? Yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Qué triste que no llegaste a tiempo. Ya estaría, uno lo lee así, sin signos de inclamación ni nada, pero yo me imagino que Marta estaría bien compungida. Lo que llevaban eran solamente 4 días de haber muerto Lázaro. Ella estaría bien triste todavía. Era una familia unida, vivían los tres juntos. Lázaro, Marta y María vivían en la misma casa. Bien unida esa familia. Ella estaría llorando, estaría ahí con Jesús y le habría dicho, Dios mío, Jesús, Señor mío, si tú hubieses llegado antes, Lázaro todavía estaría aquí conmigo. Y me imagino las lágrimas bajando por sus mejillas. Si hubiese llegado solamente un poco antes. Pero todavía había esperanza en su mente. Acorde al tema de hoy, la necesidad de esperanza. Siempre en nuestro corazón nosotros guardamos esperanza, aunque sea un poquito, aunque sea minúscula, pero siempre hay un grano de esperanza en nuestro corazón. Y en el de Marta, después de haber muerto, su hermano, ella todavía guardaba esperanza. Y Jesucristo le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Y Marta no era saducea. Ella dijo, yo sé que él va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Había una facción de los judíos que no creían en la resurrección, mientras que habían otros que sí creían en la resurrección. Y creían en eso, obviamente del Seol, del seno de Abraham, del cielo, del infierno, todas esas cosas. Y Marta le dice, sí, yo sé, Jesús, yo sé que va a resucitar algún día. Ella tenía esa esperanza. Ahora nosotros como cristianos también tenemos esperanza. Cuando muere un familiar, nosotros sentimos tristeza, pero sabemos que algún día, si esa persona recibió el Señor Jesucristo, le vamos a ver otra vez. Y guardamos esa esperanza, ese deseo, esa convicción dentro de nuestros corazones. Vamos a considerar una preguntita por aquí. ¿Qué emociones siente usted cuando tiene la esperanza de que suceda algo bueno? En emociones me refiero a cómo usted se siente. ¿Siente alegría? ¿Siente tristeza? ¿Qué usted siente cuando tiene una esperanza? ¿Ansiedad? Como que la expectativa, quiero que ocurra, quiero que ocurra. ¿Alguien más qué siente? ¿Alegría? ¿Cosquillita en la barriga? A mí me da eso, las maripositas en la barriga. Tú sabes que va a pasar algo bueno pronto y como que estás en esa expectativa y te da como ansiedad, alegría, todo mezclado en la barriga. Ámbar.
Un poco de miedo también, porque uno tiene los hopes up, como que esa esperanza, y después que de repente no ocurra lo que uno quiere, se va a sentir triste nuevamente.
También, eso se parece a lo que le pasó a Marta y a María. Ellos enviaron a llamar a Jesús, porque Lázaro estaba enfermo, y ellas tenían la esperanza de que Jesucristo iba a venir, iba a resolver el asunto y ya. Así que uno tiene esperanza, pero también a veces puede tener un poquito de miedo de que no ocurra. Sí, abuela Úrsula.
Habla de las emociones que siente uno, ¿verdad? Cuando siente siempre la esperanza, y esa esperanza la tiene uno porque uno es cristiano y sabe que Dios va a obrar en algún momento, en el momento preciso, ¿verdad? Cuando mi hermano enfermó, mi hermano pues fue el que me trajo el evangelio a mí, y yo estuve como 2 años asistiendo con él, era para ese tiempo las catacumbas. Y nos reuníamos en el colegio de Mayagüez y todo eso, y él estaba bien ferviente, él no me dejaba faltar, él me decía, no, vámonos, vámonos, que hay palabra de Dios y qué sé yo qué. Y eso pues se quedó en el corazón. Luego yo seguí estudiando y él se fue para Estados Unidos, pero en Estados Unidos él cambió por completo la idea de lo que era el cristianismo y empezó a saber de otras cosas y eso. Y nosotros pues como familia todos le predicábamos, él asistía, él llegó a venir a la iglesia y todo aquí con nosotros, pero que de momento mi cuñada me dice que estaba bien enfermo. Y yo desde ese momento que me dijo que estaba bien enfermo, siempre tuve la esperanza. Yo dije, vamos allá, Lori. Me dijo, mami, vamos para allá. Le volvemos a predicar, a ver si Dios quiere, ¿verdad? En el lecho de muerte. Y teníamos esa esperanza. Pero como las cosas no siempre salen como Dios, como uno las cree, sino que es en el tiempo de Dios, como sucedió aquí, 4 días Lázaro muerto y todo. Y pues y muchos dirían, pero qué esperanza habrá ya si ya está enterrado, ¿verdad? Está muerto. Pues nosotras teníamos la esperanza y la iglesia yo sé que también. Le hablamos allá y siempre se mantuvo firme. Él fue un hombre bueno, no fue malo. Él fue un hombre bueno, pero cambió tan drásticamente las ideas que llegamos al momento de pensar que a lo mejor ni conoció a Cristo bien como debiera ser, no sabía, porque nunca se reconcilió. Pero que yo me vine para Puerto Rico, él no aceptó al Señor y murió. Y siempre tengo la esperanza que en algún momento Dios lo haya tocado entre ese hilito de vida y muerte. Porque uno sigue con la esperanza de que su familia acepte a Cristo y sea salva y uno verla. Y pues yo no sé qué pasaría, pero tengo la esperanza y la confianza en que Dios tiene que haberlo visitado nuevamente y tengo la esperanza de que sí haya entregado su corazón, aunque sea en ese último instante, que no sabemos. Y yo me he quedado con esa idea.
Sí. Muchas gracias, Abuela. Y hay personas también que tienen la esperanza bien fundamentada, hay que decir eso, pero hay otras personas que tienen esperanza mal fundamentada. Por ejemplo, las personas que están adictas a jugar la loto. Ellos tienen la esperanza de que algún día la suerte les sonreirá. Y ¡ay, qué bueno sería si yo me pegara en la loto! Dicen. Si me pegara en el Powerball. Me pegara ahí con 24 millones de dólares. Yo creo que, y dicen ahí un montón de cosas, que si le doy dinero a mi familia, que si salgo todas mis cuentas, que si no, yo no voy a vivir una vida de rico, yo simplemente voy a guardarlo e invertir, le voy a dar dinero a los pobres, y por ahí siguen. Y se emocionan con su esperanza. Para que ustedes vean que la palabra esperanza tiene diferentes vertientes. Pero la esperanza que estamos hablando y que queremos enfatizar hoy es la esperanza que nos da Jesucristo. Es una esperanza que nunca te va a dejar desamparado. Una esperanza de la que, como decía Ámbar, no hay que tener miedo. No hay que pensar que no va a ocurrir. Es una esperanza fundamentada en Cristo Jesús. Una más de esta porción. Esta es para meditar, no es para que usted la conteste, pero es para que medite. Ya la contestación está implícita. ¿Cómo la forma en que usted reacciona ante las tragedias refleja tu madurez espiritual? Si le queremos poner en una oración, la forma en que tú reaccionas a las tragedias va a reflejar tu madurez espiritual. Mediten eso. La hermanita Marta nos da un ejemplo de cómo ella reaccionó ante la tragedia. Su hermano estaba enfermo, ¿y a quién llamó? A Jesús. Jesús vino humanamente para los hombres tarde, 4 días después de ya haber muerto Lázaro, y ella no le pelea literalmente, ella va y dice, Señor, si hubiese estado aquí antes, Lázaro no hubiera muerto. Pero yo sé, dice ella, que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. La forma en que nosotros reaccionemos ante las tragedias, estoy ahora bien consciente de la palabra nosotros, porque yo digo nosotros, y ya me lo han dicho, que yo soy jíbaro. La forma en que nosotros reaccionamos a las tragedias va a reflejar la madurez que tenemos espiritual. ¿Ven? Vamos a la segunda porción, versículo 26 y la primera mitad del versículo. Versículo 25, la primera mitad del versículo 26. ¿Alguien que quisiera leerlo? Marito Marco, gracias.
Juan 11, 25 y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. ¿Crees esto?
Amén. Ella le dijo a Jesús: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella le dice eso a Jesús: yo estoy seguro que eso va a pasar, que cuando todo el mundo resucite, ahí Lázaro va a resucitar. Pero Jesucristo le dice a ella: yo soy la resurrección y la vida. En el estudio de la semana pasada, Jesucristo dijo: yo soy la puerta. En el capítulo 7, perdón, en el capítulo, creo que el capítulo 9. Capítulo 7, un segundito. Yo sé que una porción que leímos el domingo pasado, ahora se me olvidó específicamente dónde era, pero Jesús le dijo que él era la puerta. En el versículo 10, capítulo 10. Dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador por ahí. Yo soy la puerta de las ovejas, dice en el versículo 7. Y ahora él dice: yo soy la resurrección. Y el domingo 30, que va a dar ese estudio papi, él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay muchas cosas que Jesucristo dice: yo soy, yo soy, yo soy. Pues Jesucristo aquí dice: yo soy la resurrección y la vida. Esta carta la escribió Juan, este evangelio. Y cuando él comienza el evangelio en el capítulo 1, si usted va allí, dice en el versículo 5, en el versículo 4, Juan 1:4 dice: en él, en el verbo, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan entendía claramente que cuando Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida de Jesús es una vida eterna. ¿Por qué? Porque ya él empezó su carta diciendo que la luz, la vida de Jesús era luz, y que esa luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, o sea la muerte, no prevalecerá sobre ella. En forma poética, Juan está explicándole a los lectores que lo que Jesucristo vino a traer es algo eterno, no es algo humano, no es algo pasajero, es algo que perdura, es algo que no hay nada más fuerte que eso. Pablo después dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y en el corito que nosotros cantamos dice: que no has podido detener al Cristo de la gloria. Cristo es invencible. Dice la Biblia que nos hizo a nosotros más que vencedores. Y él le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, de la manera que explicamos ahorita, el que cree con una convicción, con una certeza firme y perdurable en su vida, esa persona, dice ahí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque mi luz resplandece las tinieblas y las tinieblas no prevalecerán contra ellas. La pregunta obligada al leer esta porción, antes de ver qué es lo que Jesús hace, yo no sé por qué hay tanto feedback hoy, antes de ver lo que Jesús hace, la pregunta obligada es: ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree y vive en Jesús? Fíjate cómo dice: el que cree y el que vive en mí. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Simbólicamente, la Biblia explica que las personas que están en pecado están muertas. Están dormidas. Levántate tú que duermes y te resplandecerá la luz de Cristo. Las personas que están en pecado están durmiendo. Las personas que están en pecado están muertas. Pero Jesús dice que el que vive y cree en Él no morirá eternamente. Nuestra muerte, si llegara, será temporal o temporera. Si usted apunta por allí, yo sé que ya lo han leído, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos habla de ese día en el que Jesucristo vendrá otra vez. Dice allí, versículo 13 en adelante, 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante, él le dice, Pablo le dice a los tesalonicenses: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, fíjate que usa esa palabra de nuevo, en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, usted y yo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están durmiendo, pero que vivieron y creyeron en Él, vivieron y creyeron en Él, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esa palabra arrebatar, la vez que discutimos esto el martes, tiene una implicación bien violenta. Es como que tú te vas a caer por un precipicio y viene una persona y te jala por la camisa y no te deja caerte. No tiene que ser muy delicado, olvídate si te diste un moretón o te raspaste cuando te jaló, porque lo que venía era peor. Jesucristo, cuando venga, dice que nos va a arrebatar, porque lo que viene para este mundo, hermano, no está fácil. Lo que viene para este mundo es destrucción. Porque dice aquí que cuando digan paz y seguridad en el capítulo 5, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán los que no vivieron y creyeron en Él. Porque los que vivieron y creyeron en Él, cuando Jesucristo venga, nos va a arrebatar. Ese es nuestro escape, hermano. Hermanito Marco.
Sí, que en ese contexto, como lo es en el de muchos otros versos y Juan 3:16, esa palabra cree o creer es una palabra activa. El que cree en Cristo va a andar y va a buscar obedecer los preceptos del Señor. Y ese creer envuelve también el arrepentimiento, va atado junto de ese creer, que es el que está hablando ahí. El que verdaderamente cree, se arrepiente de su maldad, se da cuenta de su pecado y busca hacer las obras de Dios, las obras del Padre, que era expuesto de antemano para que caminemos en ellas. Es la diferencia del creer del creyente salvo y el creer de aquel que dice que cree, pero es como la fe de los demonios, que los demonios creen y tiemblan. Es una creencia totalmente diferente.
Amén. Eso es bien interesante lo que está diciendo Marco en Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2:19, hay una porción que usted debe, de hecho, apúntala por ahí si tiene un lápiz y un papel. Santiago 2:14-26, hay una porción bien bonita donde Santiago, que se cree que Santiago es el hermano de Judas Tadeo, está Santiago el menor, algunas personas lo atribuyen a que era hermano de Jesús, pues él en el versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es real? ¿Tú crees que Dios existe? También los demonios creen y tiemblan, y los demonios no van a ir al cielo. No basta con saber que Dios existe, sino hay que creer, como dice aquí, tener una convicción, una certeza, dejar tu vida y tus manos en Él. Por eso cuando usted busca en Romanos 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea que tú eres esclavo del Señor, de Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es lo correcto. Creer, porque es la verdad. Pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso Santiago hace un hincapié aquí y dice que tú eres justificado por tu fe, pero tu fe se demuestra con tu obra. Tú puedes decir que tienes fe, pero si no obras, son palabras vacías. Y es bien interesante para que cuando tengan un momentito puedan leer esa porción, no es el estudio de hoy, pero el versículo 14, el versículo 26 de Santiago 2. Y muchas gracias por la aclaración, Marco. Cuando Jesucristo dice, el que cree en mí, no es de boca para afuera, no es decir yo voy a la iglesia, no es decir Jesús es real, no es decir Dios te bendiga. Creer en Jesús es una convicción que solamente tú sabes. Nadie va a poder decirte a ti ni juzgarte, tú eres salvo, tú no eres salvo. ¿Por qué? Porque eso es algo que solamente Dios y tú lo saben, hermano Marco.
En un momento Juan el Bautista le dijo a los fariseos, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haceos pues frutos dignos de arrepentimiento.
Haceos pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, en nuestra necesidad de esperanza, ya tenemos un punto bien clave aquí. Yo le he compartido con ustedes a veces, en algunas ocasiones, que cuando yo estaba en la iglesia católica, papi nos llevaba al catecismo y esas cosas allá en, con el padre Irán, ¿en dónde era? ¿En San Antonio? Ellos, en Jobo, por ahí. Pues en Jobo había, íbamos a una capillita y cogíamos el catecismo. Y yo recuerdo como hoy que a veces yo hacía preguntas a la señora que daba ¿cómo se llame eso? La catequesis, la catequista se llama. Pues iba a coger la catequesis y yo hacía preguntas a ella, ¿y por qué esto y por qué aquello? Yo hacía muchas preguntas cuando yo era chiquito. Y ella me dijo una vez que dejara de hacer tanta pregunta, que uno no tiene que hacer tanta pregunta, que uno tiene que creerlo y ya. Y yo recuerdo que la copa se le colmó a papi cuando una vez la señora esa me dijo que yo tenía que darle al sacerdote el papelito para que me firmara que fui a misa, porque si yo no iba a misa y llegaba a Dios, yo iba para el infierno. Y ahí yo se lo dije a papi, yo estaba asustado. Y se lo dije a papi, papi se molestó. Y dejamos de ir ahí y empezamos a ir a la iglesia evangélica. Pero literalmente cuando yo era pequeño, yo tenía esa confusión en mi mente y ese temor de que si me pasaba algo en la noche, o que si Cristo venía por la noche, yo me iba a quedar aquí, o que yo iba a ir para el infierno, si yo me moría. Y eso no me dejaba dormir, literal, hermano, estoy hablando algo que yo sentía genuinamente. Y cuando en octavo grado yo acepté al Señor Jesucristo, que yo le he compartido a ustedes, que yo sentí como que todo lo que estaba alrededor mío no existía, yo estaba directamente comunicándome con Dios, en ese día yo sentí que todo eso se desplomó, se salió. Dice la Biblia que uno se quita al viejo hombre y se reviste del nuevo. Uno básicamente se despoja de la ropa sucia y vieja y de todas esas costumbres, todas esas creencias, y Dios te da un hombre nuevo. Y desde ese día hacia acá, ningún día he vuelto a pensar que si Cristo viene, voy a ir para el infierno. Eso se me fue de la mente. Pues Jesucristo le está diciendo a Marta la misma cosa que me dijo a mí cuando yo me convertí, que Él es la resurrección y el que cree en Él no morirá eternamente. Eso nos da esperanza, hermano. Por eso a veces cuando yo doy estudios de Tesalonicenses, de Apocalipsis o algo así, me pongo bien sentimental. ¿Por qué? Porque una esperanza uno tiene y esas son emociones que surgen de ahí. Dijimos ahorita, ¿qué emociones usted siente cuando tiene una esperanza de que va a pasar algo bueno? Para algunos se llena de tanta emoción que uno se pone hasta a llorar, porque uno sabe que eso es cierto. Y Dios nos da una esperanza. Le dio la esperanza a Marta y a María y a todas las personas que estaban allí. Y Jesús te habla a ti hoy también. Te está diciendo que si tú crees y tú vives en Él, no morirás eternamente. Amén. Una pregunta para considerar Y esto no quiero que me hagan ahora aquí una dinámica ni nada, porque no tenemos el tiempo, pero llévesela. ¿Cómo usted le explicaría la esperanza del cielo a alguien que nunca ha oído hablar de ella? Si usted va y se encuentra con una persona, es difícil en Puerto Rico, pero si va y se consigue una persona que nunca ha escuchado de que hay un cielo, nunca ha escuchado que Jesús vino, ¿cómo usted se lo explicaría? ¿Por qué quiero que usted haga ese ejercicio? Porque si usted pudiera explicarle eso a una persona que nunca ha escuchado, entonces cuando se tome con una persona que sí ha escuchado de eso, se lo va a poder explicar bien. Se lo va a poder explicar de una mejor manera. ¿Hay un micrófono de esos por ahí prendido? ¿Es? Siento que hay un montón de feedback, ¿no? Ok. Si usted puede explicarle a una persona que nunca ha creído en Cristo Jesús la esperanza del cielo, la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, un segundito. Pudiera explicárselo a cualquier persona entonces, hermano. Amén. Se lo puede llevar para que mediten eso. Y una segunda pregunta. ¿Cómo esa declaración de Jesús, que Él es la resurrección y la vida, nos da esperanza a nosotros? ¿Cómo se le da esperanza a usted saber que Jesucristo lo va a resucitar? Amber.
Pues que tendremos vida eterna y estaremos en bendición eternamente. Y algo que nos da esperanza de que eso sí va a ocurrir es que podemos ver en la palabra de Dios que Él ha hecho muchas promesas y así mismo las ha cumplido, que no va a ser diferente con esta misma, y nuestra fe nos ayuda con eso.
Okay. ¿Sabes qué va a pasar? Porque ya las cosas que Dios ha dicho antes han ocurrido también. Hermanito Juan.
¿Sabe? Pensaba que iba a ser de mí cuando yo falleciera. Y pues ya estaba en el hospital y estuve pensando y dije, yo me medité con el Señor y le dije, Señor, yo te voy a seguir, yo no quiero más la vida pasada, ayúdame. Y estoy ahora consciente y lo digo, que si Él decide llevarme, pues estoy contento.
La esperanza de que algo bueno va a ocurrir. ¿Alguien más?
Definitivamente ahí podemos, el que tenga duda, pues ahí podemos ver cuando el Señor dice, yo soy la resurrección. O sea, es el poder que Él tiene, la convicción, la seguridad. Ahí entonces nosotros podemos tener, no podemos tener el poder de Él, pero sí la seguridad de que vamos a estar allá.
Amén. Amén. Y una pregunta, saber que esa resurrección no depende de ti, sino depende de otra persona, ¿cómo te da esperanza eso a ti? Hermanito Marco.
Eso es una esperanza sin terror ni miedo. Es una esperanza pues, que echa fuera temor, porque uno no está pensando en que depende de mí, sino que depende de Cristo Jesús.
Amén.
Porque si fuera de mí, pues entonces sí debería estar asustado 365 días al año. Pero depende de Cristo, le damos gloria a Dios por eso.
Amén.
Claro, lo más importante también en eso es que podemos ver que eso eso recurre en una persona que es mucho más grandiosa que nosotros. Obviamente, si nosotros somos bien pequeños al lado del Señor, que tiene poder en nuestras manos, no podríamos hacer nada, pero como nosotros tenemos la fe de que el Señor es poderoso, lo sabemos, pues por eso nos da confianza y la esperanza de que así va a ser.
Pablo dijo, déjame ver si consigo eso. Hay un pasaje que no lo apunté en mis notas, pero Pablo dice en okay, en 1 Corintios 15, 19, 1 Corintios 15, 19, Pablo, a tono a esto de que no depende de nosotros, sino que depende de otra persona, capítulo 15 completo de 1 Corintios tiene que ver con la resurrección de los muertos, y en el versículo 19, él dice, Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo hubiese muerto y solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de todos los hombres. Pero el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos los mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y después dice otra parte aquí: os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Todos los días nosotros morimos, todos los días. Pero Jesucristo, debido a que Él resucitó, eso es lo que nos da a nosotros la convicción de que Él va a tener el poder suficiente para resucitarnos a nosotros. Y la razón por la cual nosotros morimos es porque, hermano, dice en Génesis que el hombre pecó y la mujer pecó, y de ahí entró el pecado, y con el pecado la muerte. Eso es lo que quería Satanás para la humanidad. Pero Dios quería vida eterna, por eso Él plantó en el huerto de Edén un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y cuando el hombre pecó, Él dijo: voy a hacer guardar ese árbol. Y tenía allí un querubín y una espada dando vueltas alrededor del jardín, para que no sea que el hombre vaya y coma también de vida, del árbol de la vida, y sea como nosotros y viva eternamente, dice Jesús, o dijo Dios mismo. Pero en el cielo, cuando ya Dios haya destruido el pecado y haya hecho un cielo nuevo y una tierra nueva, dice en el Apocalipsis que el árbol de la vida va a estar allí, va a estar atravesando un río, el río, y dice que tenía las hojas de ese árbol era para la sanidad de las naciones. O sea que cuando estemos en el cielo, nosotros vamos a tener un cuerpo físico, igual que lo que tenemos ahora, pero glorificado. Y las hojas de ese árbol nos van a hacer para sanidad. Vamos a vivir eternamente, no va a haber enfermedades, no va a haber cáncer, no va a haber catarro, no va a haber alergia, no va a haber nada, porque las hojas de ese árbol nos van a dar sanidad. Vamos a ser como Dios quiso que fuéramos desde un principio. Hombre hecho de tierra, hombre hecho de barro, con el soplo de Jehová en nuestros pulmones, pero vamos a ser perfectos y vamos a ser eternos. Y esa declaración que Jesús nos da esperanza, porque lo estamos viendo ahora en este punto de vista, que sabemos que Jesucristo resucitó. Para las personas en ese tiempo quizás todavía eran piezas de rompecabezas. Todavía Dios estaba prometiendo, pero ellos no estaban viendo la evidencia. Por eso tantas veces decían: muéstranos señal, o muéstranos un milagro, o muéstranos esto. Pero qué más grande milagro nosotros vamos a pedir que el que ya vimos, hermano, que nosotros mismos fuimos transformados y Dios nos cambió. Sabemos, obviamente, que cuando Jesucristo regrese, vamos a ser llevados con Él y vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús. La última porción, ¿alguien quisiera leerla? Hermanito Juan, versículo 26b, o sea, la segunda parte de la crees esto, y el versículo 27.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Amén, gloria a Dios. Qué lindo es, hermano, que Marta le dice a Dios, a Jesucristo: sí, Señor. Ella llama a Jesús Señor, amo. Ya ella había entendido, quizás mejor que muchos de sus discípulos, quizás mejor que muchos de los apóstoles. Cuando Jesucristo le pregunta, usted recuerda que Jesucristo empieza a decir los dichos duros de él y empieza a decir que es necesario que coman su carne y beban su sangre para que puedan vivir. Y un montón de gente se van, dejan de seguirle porque dicen que esos dichos que él dice son muy duros, son muy difíciles de entender, que si eso era canibalismo, y seguían por ahí y se iban. Y Jesucristo le pregunta a los discípulos, cuando mira así, lo que quedan son ellos, que ustedes también se van a ir, les pregunta. Y sale Pedro, uno de ese círculo interno de Jesús, le dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo creyó e incluyó a su otro amigo. Pero Marta misma, que no era parte de esos 12, ella dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el ungido de Dios. Yo he creído que tú eres aquel que la Biblia y el Antiguo Testamento prometió que vendría de la tribu de Judá, del linaje de David, para establecer el reino y traernos como nación. El Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella vio a Jesús. Jesús le habló y ella creyó en él. Ese versículo, esa última porción del versículo 26, Dios se la hace a cada una de las personas que está aquí. ¿Tú crees esto? Él no te está preguntando, ¿tú lo has escuchado muchas veces y te lo sabes de memoria? Él no te está diciendo, ¿tú pudieras decirle esto a otra persona, estos versículos? ¿Tú pudieras explicarlos bien bonitos? Él está preguntando, ¿tú crees esto? ¿Crees qué? Que Jesús es la resurrección. Y que si tú vives y crees en Él, no morirás eternamente. ¿Tú crees eso? Jesús te pregunta a ti en esta mañana. ¿Tú crees eso? Sería bien lindo que nuestra contestación fuera como la de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y Jesús, aunque no lo vemos físicamente como tenían la dicha y la bendición las personas en ese tiempo, a veces me entristece cuando yo mismo y algunos otros cristianos decimos, ay, qué fácil la tenían ellos porque tenían a Jesús de frente. Y se nos olvida que Jesús dijo que cuando Él se fuera, Él no iba a dejar al Consolador. A otro igual que Él, a Él mismo. Y ese otro igual que Él, ese que camina a nuestro lado, se llama el Espíritu Santo. Y si nosotros de verdad creemos que el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo son uno, pues Jesucristo está aquí con nosotros, hermano. Y a veces, como los mismos judíos que estaban cegados, a veces como los mismos judíos que se hacían los sordos, que dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1, versículos 11 y 12, si no me equivoco. Sí, versículos 11 y 12 de Juan 1. Asimismo, a veces el Espíritu Santo te está hablando a ti, te está queriendo decir algo, y estamos como los mismos judíos, ciegos, sordos, mudos, y no hacemos caso. En esta mañana, Dios a través de esta porción nos pregunta, ¿tú crees eso? ¿Tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios unigénito, que fue enviado al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Si tú crees esto, si tú crees eso, esa es la esperanza que tú necesitas para vivir tu vida de acuerdo a Dios. La esperanza, como dijimos ahorita en Hebreo 11:1, la fe propulsa, esas convicciones propulsan nuestra vida para Dios. Por eso Dios no te tiene que obligar a hacer obras buenas. ¿Por qué? Porque si tú tienes una fe real, esa convicción te va a propulsar a tú hacerla. No va a ser obligado. Dice la Biblia que cuando tú conoces a Cristo, sus mandamientos no te son gravosos, no son tediosos, no son difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, leímos también hace dos martes en Gálatas, Que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios mismo, con su Espíritu, produce las cosas buenas, tanto el querer como el hacer, dice la Biblia. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y esas cosas no las podemos experimentar en nuestro viejo hombre. Las experimentamos cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios y Él lo produce en nosotros. Vamos a ver una pregunta para considerar. ¿Qué cosas nos impiden a nosotros compartir este mensaje, esta esperanza de la vida eterna y de la vida abundante a otras personas? Yo tengo uno, la timidez. Yo tengo otro, el qué dirán, que la persona no me va a creer, que van a pensar que yo soy un anticuado, que soy un aleluya. ¿Qué más? ¿Qué nos impide a nosotros eso? Ámbar, el miedo al rechazo. Marco.
En mi caso me impedía, no me impide ya, pero me impedía el pensar que alguien me, qué sé yo, me tirara a tratar en la cara, entonces yo pues me fuera a la carne y me empatara dos cantazos con la persona. Esa cosa como que a veces me frenaba. Ahora sencillamente yo le hablo de Cristo y pues la persona o recibe el Evangelio, o si se enoja, pues yo digo que, pues, que Dios no ha permitido que eso suceda. Y bueno, ahora no pienso en eso. Ahora te he contratado y yo te bendiga, hermano, le hablo a la persona y pues, pero al principio eso me frenaba un poco.
Evitar los conflictos. Muchas personas para ellos tú le dices, ah, ya viene esta a hablar, y igual que si le hablas de política, lo mismo. Ya la gente cataloga política y religión, cosas que no se hablan cuando tú estás en un grupo. Papi. Un testimonio manchado. Yo tengo a hermanito Gerardo.
Porque no sabemos cuándo la persona tiene necesidad. Yo estaba hablando no hace mucho con un amigo mío. Cuando éramos en la calle, éramos amigos. Seguimos la amistad, pero de lejos ahora. Entonces yo estaba hablando de la palabra y él me dijo, válgame, si yo me llego a convertir aquí, me quiso decir que tenía que enterrarse, porque ¿qué dirían todas las amistades de él? Entonces yo ahí le aproveché y pegué a hablarle. Entonces me dijo, yo lo que siento es que yo ahora estoy solo y le tengo miedo a una enfermedad o algo que me pase aquí solo. Bueno, yo me ahorco o yo me doy un tiro. Y ahí entonces yo tuve la oportunidad de hablarle más todavía. Y de hecho estaba hablando con Macha por teléfono y le dije, Macha, quiero que ore por un amigo de nosotros que está hablando cosas que no debe hablar. Delante de él te lo dije. La cosa fue que no lo dejé convencido a la palabra de Dios, pero lo dejé convencido que no es la decisión correcta el darse un tiro o ahorcarse, porque más allá hay vida. Y Se quedó bastante contento y bastante satisfecho que pegó a hablarle entonces de un vecino que es católico, que ese católico se cree que es el último, él es lo máximo. Entonces él pegó a señalarlo, ¿sabes? No a él directamente, pero a través de mí, que mira, ¿sabes? Como que él estaba entendiendo que lo que yo decía era cierto, no lo que él creía ni lo que creía el católico que estaba al lado.
Timidez. Yo también, otra, hermano. Otra razón que nos impide compartir la esperanza de la vida eterna y abundante es que muchas veces como cristianos no nos hemos dado la tarea de estudiar la Biblia y entender bien qué es eso, dónde están los pasajes que nos hablan de nuestra esperanza, dónde dice la Biblia que yo voy a tener vida abundante. Pues hermano, usted toma esa tarea, si ese es el caso, de después de este estudio, cuando llegue a su casa, decir, vamos a buscar qué dice la Biblia. Que dice la Biblia acerca de mi esperanza de vida eterna. Y si necesita un recurso, usted va a la página www.iglesiagricabautista.org y allí hay un montón de estudios y hay una serie de estudios de la esperanza de la vida eterna, del Apocalipsis hay otra serie de estudios, de la resurrección hay otra serie de estudios. Busca. Si tiene preguntas, busca los números de teléfono, por aquí había una hoja que se había entregado, los números de teléfono de nosotros, de Marco, de Papi, de Edgar, de todas las personas de esta iglesia. Busque y pregunte, mira, estoy buscando. Y así usted se prepara para cuando tenga que hablar con alguien, porque dice la Biblia que estemos preparados para dar defensa de nuestra fe ante el que nos pregunte, hermano. con mansedumbre, pero hay que decirle. A esta va a preguntar, ¿y qué es eso de ser cristiano? Dios va a enviar. Yo estoy seguro que después de este estudio Dios va a decir, no hay excusa aquí para que nadie, yo no pueda enviarle una persona que no conozca a Cristo para que lo conozca. Porque esa es la misión de la iglesia. En Mateo 28 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo dijo que nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio, para predicar a Cristo Jesús. Tenemos el ministerio de la reconciliación, traer al mundo a los pies de Jesús. Ese es nuestro ministerio. Y para hacer eso, en Efesios 6 dice que nos tenemos que vestir de la armadura de Dios. Y en parte de esa armadura está la parte bien importante que se llama la espada, que es la palabra de Dios. Imagínense un soldado de esos tiempos con una espada sin saber usarla, con una espada que tuviera moho, una espada que no tuviera filo, para nada le servía. Igual tenemos que estar nosotros para que no tengamos un impedimento al tratar de compartir esto con las demás personas. Debemos estar enteramente preparados. Dice la Biblia que el Hijo de Dios tiene que estar enteramente preparado. Amén. Eso creo que está en 2 Timoteo 3, ¿verdad? Que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. En 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que lea su palabra, hermano. Y las aplicaciones, aquí tenemos una pregunta. Toma un tiempo para reflexionar en la pregunta que Dios le hizo a Marta. ¿Crees esto? Toma un tiempo hoy para pensar en eso. ¿Tú crees en eso? Medita. También ore. Hágase una listita, eso es una buena práctica, coge una libreta, un papel, haz una lista de todas las personas que están dentro de tu esfera de influencia, la gente de tu trabajo, la gente que tú ves y con quienes tú hablas, los amigos tuyos de Facebook, las personas que tienen en Twitter, las personas que tengan en LinkedIn, lo que sea. Esa esfera en la que tú puedes tener un impacto, escríbelo en un papel y ora por ello. Y Dios lo va a poner en tu camino para que tú le expliques estas cosas. Y la última aplicación, inicia una conversación. Aquí el manual decía que usted se atreva y busca una persona que usted sepa que está en tu lista de amigos y que tú sepas que va a tener la fe cristiana, quizás es mormón, quizás es testigo de Jehová, quizás es católico y piensa que la salvación es por obra, quizás es budista, lo que sea, ateo. Y siéntate con él, compra un café, vete al mesón, compra un café de McDonald's, que saben bien malo, pero en algún sitio, siéntese con él, invítelo para su casa, lo que sea, vayan al parque y dile que te cuente él a ti, dile, cuéntame cuál es tu esperanza para después de que tú mueras, cuál es tu esperanza. Y muchas personas les va a sorprender que con solamente hacerle esa pregunta van a empezar a dudar de las cosas que ellos han creído. ¿Por qué? Porque va a llevarlo al meollo de la existencia humana. La pregunta más grande que todo el mundo tiene, ¿qué hay después de la muerte? Y muchos de ellos no tienen la contestación. Y Dios te va a utilizar en ese momento para tú, a través de la Biblia, decirle, esta es la esperanza que trajo Jesucristo. Porque el ser humano tiene una necesidad de esperanza. El ser humano quiere creer que hay algo más después de la vida. Después que tú mueras, que hay algo más allá. Y Jesucristo tiene la respuesta. Y usted tiene la respuesta. Y usted tiene una Biblia donde está la respuesta. Así que es una dinámica que me pareció bastante interesante. Ahora, si usted piensa que hacer eso, como dice Marco, va a redundar en que la persona se ponga guapa o empiece a pelear, pues en sabiduría no haga eso, pero usted sabrá. Póngalo en oración y quizá Dios le permita esa oportunidad. Y si lo hace, lo comparte con nosotros, por favor. Ahora, vamos a empezar un tema nuevo el domingo que viene. Gloria en lugar de ceniza. Redención en el quebrantamiento. Eso la semana que viene. Creo que ese me toca a mí también. Sí, no estoy seguro. Oh, papi, no me acuerdo. 23 de abril. Aquí es donde Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestra necesidad de paz. Domingo 23 de abril, aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. No se lo pierda, hermano. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que usted quisiera decir antes de hermanito Marco? ¿Está parado yo? ¿Sí? A ver, ahora sí.
Para iniciar una conversación, a mí me ha funcionado muchísimas veces. Uno de los temas que yo toco, voy a partir de todos los temas que toco, yo diría que de los primordiales es sobre la creación y sobre los juicios venideros. Esos temas, pues siempre, creyente o no creyente, siempre le intrigan esos temas. ¿Cómo se formó esto? ¿Cómo se formaron las estrellas? ¿Cómo se formó el océano? ¿Quién hizo esto? ¿Es evolución o no es? Y sobre los juicios venideros, pues esos son temas que a todo mundo le inquieta o le interesa. Y son buenos temas para iniciar la conversación, para entonces pues hablarle de Cristo y de la salvación.
Amén, amén, amén. Hermanito Gerardo.
Estoy muy de acuerdo con lo de Marco. Cuando yo me pongo a hablarle a alguien, le presento mucho la creación. Y le presento los árboles, el fruto, todo. Y las personas se interesan y entienden mejor. Y ahora yo he estado en estos días, yo digo, si aún los insectos obedecen a Dios, ¿cuánto más debemos de nosotros obedecer también a Dios y hablar de su palabra, que es lo que Él nos manda? Porque es por todo el mundo llevar el evangelio. Nosotros debemos ser, porque yo digo que los insectos obedecen a Dios, porque recordando yo en esos días, cuando aquel insecto iba huyendo, que se metió con una cueva, que hizo la tela de la araña, pues Dios que la abrió a aquella araña para que tirara la tela para que no la encontrara. Y así, cuando la mula habló, fue Dios que la hizo hablar. ¿Por qué nosotros, que somos humanos, somos hechos de imagen y semejanza, vamos a callar si para eso no es Dios? Para que nosotros hicieran su trabajo. Por eso. Vamos a seguir hablando por las personas. Sí, yo sé que están bien interesadas, porque cuando yo le hablo, ellos me escuchan con esa esperanza de que alguien le está hablando de algo que es necesario. No debemos de callar. Le esté malo, no le esté malo, haya de otra secta, de lo que sea, tenemos que hablar porque a eso es más fuerte.
Bueno. Oye, Dios. Hermanito Juan.
¿Cómo el tiene que usar esta salida de directo? ¿Me pica mi suegra?
Mi suegra, pues, ella pues está un poco resentida porque ella se cree que lo que le pasa a mi esposo, le pasa a mi esposa, es culpa del Señor. Y entonces pegó a hablar conmigo. ¿Y por qué los asesinos? ¿Por qué el Señor los perdona? Y dije, porque el Señor, si tú le dices al Señor, perdóname con tu corazón y lo aceptas, como tiene que ser, te va a perdonar. Y me decía, ¿y van al cielo? Sí. Y me preguntó, ¿y tú vas a ir al cielo? Y yo, sí. Claro que sí, y voy a ver a Jesucristo, y voy a estar con él ahí en el paraíso compartiendo. Entonces yo pegué a hablarle y le dije, ¿y usted tanto y al cielo? Tan sencillo, ¿usted lo que tiene que hablar con el Señor y pedirle perdón por su pecado? Y él la va a recibir en el cielo. Y me decía, no, pero es que yo no entiendo. Y le dije, sencillo, vistas un domingo, yo vengo a buscarle, va conmigo a la iglesia. Y ahí usted va a aprender. Y se quedó, porque a él le gusta mucho discutir conmigo de la religión, porque ella es católica.
Sí, sí.
Y entonces le dije, mire el sacrificio tan grande que hizo Jesucristo. Hoy, Él murió por nosotros. Por usted, por mí, por mi esposa. Mire qué sencillo es. Y nosotros, pues, no podemos ir en un momento a la iglesia. Mira. Y eso fue lo que...
Muchas gracias. Bueno, hermanito, vamos a dar una palabra de oración para terminar el estudio y proseguir con el resto del servicio. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos permitiste estudiar hoy. Gracias, Dios mío, porque tú nos enseñaste que tú eres la resurrección y la vida, y que tu vida resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Te pido que, así como tú le preguntaste a Marta, ¿crees esto?, nos pregunta a nosotros también, Señor. Y que podamos contestarte con convicción, podamos contestarte con una certeza. Que sepamos que el que cree y vive en ti no morirá eternamente, sino que vivirá contigo en esas mansiones que tú dijiste que estás preparando para nosotros. Te pedimos que vuelvas pronto, Señor, pero ayúdanos que en este interín podamos estar preparados para ir y predicar tu evangelio a las personas que tenemos cerca, Señor. Que todos nuestros recursos, Facebook, YouTube, lo que sea, lo podamos utilizar de alguna manera para alcanzar personas para ti, Señor, para predicar tu palabra. Porque en Isaías 55 dice que tu palabra hará aquello para lo que fue enviada y no retornará atrás vacía, Señor. Te pedimos que así sea. Te pedimos una bendición para el resto del servicio, que tú recibas nuestras alabanzas como olor fragante delante de ti, como incienso aromático, Señor. Glorifícate en medio de nosotros y bendice a papi también, que va a dar la predicación, la palabra que tú pusiste en su boca, Señor, que sea una semilla que dé fruto en nuestros corazones, prepara los terrenos de nuestras almas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.